La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Muy buenas noches, noches de martes, que es primero de julio de 2025. Vamos a iniciar la edición 4745 de la noche con Esther en Radio Voz. Sexualidad marca España. Lo titula Aitzole Araneta, que es sexóloga de la Junta Directiva de la Asociación Estatal de Profesionales de la Sexología y Técnica de Igualdad. Hace referencia al estudio Relaciones Sexuales y de Pareja que el Centro de Investigaciones Sociológicas publicaba recientemente, que cree esta sexóloga contiene numerosos datos para hacernos pensar. España siempre ha sido considerada como un país sexualmente libre. Si bien esta encuesta arroja aspectos reveladores sobre la percepción acerca de la sexualidad, la manera en la que nos vivimos y la erótica, la forma en la que anhelamos. Se propone hacer algunas reflexiones sobre los hallazgos de este informe, destacando los avances y los retos que aún persisten en nuestra sociedad en torno a lo sexual y la manera en la que estamos construyendo las mismas. Dice ella que hay una percepción o idea que se tiene sobre la fidelidad, que se construye en base a acuerdos que muchas veces no están claros o son entendidos de diferente forma. En un contexto donde están aflorando palabras como poliamor, anarquía relacional, etc., una gran mayoría coincide en que los encuentros eróticos con otras personas fuera de la pareja son una forma clara de infidelidad. Lo dice el 91,5% de quienes responden a esta pregunta, según el CIS. Otros comportamientos, como besarse con alguien o mantener conversaciones subidas de tono en redes sociales, también son claramente percibidas como un signo de traición. El dato que parece más sorprendente es que las y los españoles de a pie, casi la mitad, un 47,1%, consideran que enamorarse de otra persona sin mantener contacto corporal no es una forma de infidelidad. Es decir, todo lo que tenga que ver con cuerpos, genitales y conductas concretas sin duda despierta clamorosos recelos. En esas prácticas y conductas que implican genitales siguen primando concepciones como la de que no hay un encuentro de verdad si no hay un coito o penetración. Lo dice el 31,5%. Sin embargo, las cuestiones que profundizan en el pegamento de intimidad emocional generan muchas más dudas. La traición es percibida en relación al contacto corporal y genital y no tanto a una cuestión de intimidad y vinculación. Dice esta sexóloga que, en todo caso, uno de los aspectos más llamativos de la encuesta del CIS es la relevancia que se otorga a la pareja en la construcción de una vida satisfactoria. Un 63,1% de encuestados considera que tener pareja es muy o bastante importante para que la vida sea satisfactoria. Esta percepción refleja una vez más cómo el modelo tradicional de pareja sigue teniendo un peso significativo, aunque existan voces disidentes que cuestionan esta narrativa. La búsqueda de la pareja sigue siendo central, aunque la música que acompaña a estos tiempos sea la de la individualidad y la independencia. En cuanto a la orientación sexual del deseo, un aplastante 85,4% de los encuestados y encuestadas por el CIS se identifica como heterosexual. Y unos pequeños porcentajes arrojan números sobre la homosexualidad, 2,8%, y bisexualidad, 5,4%. Las personas encuestadas se definen, por tanto, más como bisexuales que como homosexuales. Este cambio de tendencia, que quizás unos años atrás no hubiera dado los mismos resultados, puede tener que ver con que en algunos lugares, especialmente en las grandes ciudades, la gente se da el permiso de jugar al juego, dice, sin importarle quién sea el jugador o jugadora. También ha podido influir la aparición de referentes de personajes públicos que se definen de esta manera, así como la retirada de estigmas que pesaban sobre ciertas formas de relaciones. Dice Aitzole Araneta, sin embargo, ¿con qué estamos llenando estas palabras en el imaginario colectivo? Pues adivina, con cuerpos, genitales y conductas concretas. Ella cree que sería interesante poner en el centro la idea de que puede que haya personas a las que no les resulte determinante el sexo de la otra persona a la hora de un encuentro erótico, lo que significa que el gozo y lo hedónico se dejan ver por fin. Y sin embargo, para no pocas resulta fundamental cuál es el sexo de la o las personas de quienes se enamoran, con las que se vinculan y se comprometen a crear proyectos de vida comunes a largo plazo. En definitiva, dice esta experta, aunque nos empeñemos en el reduccionismo corporal y genital, en la construcción de vínculos profundos no hay una forma correcta de bisexualidad, como no lo hay de homosexualidad ni de heterosexualidad. Ella cree que la realidad es que hay tantas sexualidades como seres humanos existen, con sus modos, sus matices y sus particularidades a la hora de vivirlas. Bueno, hoy en la noche con Esther en Radio Voz vamos a hablar de algo tan personal, pero desde una perspectiva global. No te vamos a preguntar de forma directa qué es lo que opinas tú. Vamos a hablar de lo que opinan los demás. Bueno, por aquello de que nadie se puede sentir especialmente intimidado o, bueno, pues que no nos planteemos preguntas directas sobre este tipo de temas. Pero podemos darle vueltas al asunto y hablar en general, ¿de acuerdo? Vamos a partir de algo tan personal, pero planteado desde una perspectiva global. ¿Qué opinas? ¿Cómo valoras que 8 de cada 10 españoles vean clave tener relaciones sexuales para una vida satisfactoria? ¿O que el 73,3% de los encuestados por el CIS asegura estar muy o bastante satisfecho con su vida sexual? Además de que un 84,9% defiende que una relación sexual vale todo si es de común acuerdo. ¿Qué opinas sobre estas cifras? Bueno, ¿están cambiando los límites de la fidelidad o la infidelidad? ¿Cuál sería tu percepción acerca de cómo están cambiando también los parámetros de esas relaciones sexuales? ¿En qué se diferencian, por ejemplo, los planteamientos de los hombres y de las mujeres acerca del sexo? ¿Hay diferencias? ¿Cuán crees que es de abierta tu visión acerca de las distintas formas de enfocar la sexualidad? Dice esta sexóloga, España siempre ha sido considerada como un país sexualmente libre. ¿Qué opinas sobre esta afirmación? ¿Qué significa? Pero es evidente que vamos a hablar de cuestiones muy personales, por eso no vamos a hacer preguntas de carácter personal, claro, bueno, para que nadie se sienta especialmente aludido o invadido en su privacidad. Bueno, la idea es que hablemos en general de lo que vemos a nuestro alrededor, de lo que nos parece, de las tendencias y, bueno, pues de diferentes ideas a las que podemos abordar, pues desde una perspectiva más o menos lateral. ¿Qué os parece? Venga, repasemos algunas de las conclusiones del CIS sobre esta cuestión y valoremos posibles respuestas. El 73% de los españoles declaran estar satisfechos con su vida sexual. Muy o bastante satisfechos, según la encuesta que se publicaba, por cierto, en el primer trimestre de este año. El 8,9% de españolas y españoles ha mantenido relaciones sexuales tanto con hombres como con mujeres, aunque el 85,4% se declara, como decíamos, heterosexual. Vamos a ir repasando algunos de estos asuntos. En el caso de las mujeres, el 8% declara haber tenido un encuentro ocasional con otra mujer, pese a tener sexo habitualmente con hombres. En cambio, el porcentaje de hombres que declaran haber tenido relaciones con una persona de su mismo sexo, pese a tenerlas habitualmente con mujeres, sería del 2,4%. La mayoría de los encuestados, el 23,3%, manifiesta haber tenido entre 5 y 10 parejas sexuales. El 22,5% solo ha tenido una, un porcentaje que en el caso de las mujeres se eleva hasta el 32%. Bueno, no hablaremos de formatos en cuanto a las relaciones sexuales, aunque sigue habiendo pues algunos clásicos que responden pues a la opinión mayoritaria de españolas y españoles. El 63% de los encuestados consideran que es muy o bastante importante tener pareja para tener una vida satisfactoria. 7 de cada 10 se encuentra actualmente en una relación, de hecho. El valor de la pareja es menor entre los jóvenes entre 18 y 24 años. El 49,6% de ellos y ellas considera tener una relación poco o nada importante. La mitad de los españoles están casados por la Iglesia, frente al 23,8% que está por lo civil y el 21,2% que aún no ha formalizado su relación. Como decíamos, el 35,7% de las mujeres ha tenido solo una pareja sentimental a lo largo de su vida, frente al 20,5% de los hombres. Del total de encuestados, el 19,3% ha tenido dos parejas y el 18,5% ha tenido tres. Un 2,3% afirma no haber tenido ninguna. En lo que respecta a la infidelidad, para el 64,5%, mantener relaciones, conversaciones, subidas de tono con otras personas a través de mensajes, teléfono o redes sociales, se consideraría infidelidad. Para el 76,3% también lo sería mantener relaciones sexuales a través de las redes sociales, aunque no haya contacto presencial. Y el 88% consideraría infidelidad tener un encuentro ocasional con una tercera persona o con alguien a quien se pague por ello. Publicaba también algún medio con respecto a esto que los católicos serían los españoles que están más satisfechos con su vida sexual, según el CIS. El estudio presentaría a las personas de religión católica como ciudadanos con una relación de pareja más placentera que las personas que no tienen ningún tipo de creencia religiosa. Bueno, nos llama la atención también esto. El 35,9% de católicos practicantes se ubica en el grado de satisfacción, hasta 5 puntos por encima de la media, que está en un 30,6%. Justo por detrás quedarían los ateos, 34%, aquellos que niegan la existencia de Dios, según el CIS, los creyentes de otra religión, un 32,5%, cerca de los católicos practicantes, los indiferentes o no creyentes, un 30%, los católicos no practicantes tendrían un 27,9% de satisfacción y los agnósticos un 22,3%. Aquellos que no niegan la existencia de Dios, pero tampoco la descartan. Bueno, decía Carmen Sánchez Maillo, secretaria académica del Instituto de Estudios de la Familia, CEU, que puede entender que en un primer vistazo alguien le pueda desconcertar ese dato, pero que a ella no le sorprende porque refleja la coherencia de quienes profesan la fe católica y son coherentes con lo que viven. Creen que quien tiene un matrimonio unido, pleno y feliz, acorde con sus convicciones, no tiene problema alguno en compartir que está satisfecho con su vida en sus diferentes facetas. Y esto incluye la esfera sexual. Recuerda que el sexo no sería un tema tabú ni para la Iglesia ni para el catolicismo. Más ideas. La mayoría de los españoles considera infidelidad tener una conversación subida de tono por mensajes con otra persona. Los españoles practicarían, según también otros informes, sexo una media de 6,3 veces al mes. ¿Serían cuáles las provincias más activas y las menos activas? Bueno, ¿cómo viven los españoles su sexualidad? ¿Con qué frecuencia mantienen relaciones y qué fantasías predominan y en qué territorios? Bueno, son preguntas que ha respondido el último estudio sobre hábitos sexuales en España 2025, publicado en mayo, realizado por la tienda online diversual.com. Bueno, se ha posicionado como un termómetro de salud y hábitos sexuales en nuestro país. El informe está conducido por las sexólogas Lucía Jiménez y Bárbara Montes. Bueno, esto es lo que han respondido a Diversual. Los españoles tienen relaciones sexuales con otra persona 6,3 días al mes. La provincia más activa es Teruel, mientras que Girona es la que menos relaciones sexuales practicaría. Serían las siguientes: Jaén, Cáceres, Ciudad Real o Ávila. Y como las más activas, Tarragona, Álava, Córdoba y Ourense, que estaría entre las que menos. El 75,4% encuestados asegura llegar al orgasmo durante relaciones personales con otras personas. Bueno, los resultados apuntan a que el 28,9% de las personas encuestadas reconoce haber sido infiel en alguna ocasión en una relación estable. El deseo de experimentar un trío se posiciona como la fantasía sexual más común. La menciona el 57,7% de los encuestados. Bueno, luego se habla también de relaciones sexuales fuera del dormitorio o de sexo en lugares públicos. También se habla de fantasías como mantener relaciones con personas famosas o intercambios de parejas. Bueno, por cierto, hay presión para no usar protección en las relaciones. El 40,6% de los hombres y el 52,6% de las mujeres ha mantenido relaciones sin protección con parejas no estables. Además, el 45,8% de las mujeres afirma haberse sentido presionada para no usar preservativo. Bueno, el objetivo del estudio es conocer mejor la sexualidad de las personas para seguir contribuyendo a su bienestar. El dormitorio sería el lugar favorito para mantener las relaciones, seguido del salón y también de los hoteles. Por cierto, en esa encuesta, el 74,2% de encuestados considera que hoy en día es más fácil encontrar pareja sexual y un 42,3% cree que sigue siendo difícil lograrlo. El acceso a la pornografía, lo sabemos, comienza pronto. El 57,5% vio porno por primera vez entre los 8 y los 16 años, con una media de inicio de 15,2. Actualmente los hombres consumen pornografía una media de 11 días al mes y las mujeres lo hacen 2,7. Palencia es la provincia con mayor consumo y Albacete la que tiene menor consumo. Por otra parte, Jorge Ratia escribía sobre la contrarrevolución sexual. Hay estudios que muestran que los jóvenes se han vuelto menos activos sexualmente durante los últimos años. Sin embargo, no está claro si el comportamiento es una lucha contra el sistema, estrés o simplemente pereza. ¿Cómo ha evolucionado el comportamiento sexual en las últimas décadas? Pues un estudio publicado en el Journal of Sex Research dice que entre los años 70 y la década de 2010, los adultos de Estados Unidos se volvieron más tolerantes al sexo premarital, al sexo adolescente y al sexo entre personas del mismo sexo. A su vez, la cantidad de parejas sexuales ha aumentado notablemente desde los años 80. Entonces, la gente decía haber mantenido una media de 7 parejas desde los 18 años en adelante. En 2010 decían haber tenido 11. Y el sexo casual también ha aumentado. A finales de los 80, el 35% de encuestados dijo tener sexo esporádico. En la década de 2010 ya era el 45%. Sin embargo, estudios más recientes muestran en jóvenes una tendencia distinta. Más tolerantes, sí, pero menos activos. Hace 30 años, más de la mitad de los adolescentes reconocían haber tenido relaciones sexuales, de acuerdo con una encuesta a gran escala del gobierno norteamericano. En 2019, la cifra había bajado al 38% y en 2021 llegó al 30%. Esta caída del 8% en 2 años fue la más drástica jamás registrada. Ningún dato se entiende sin contexto. ¿Qué pudo pasar entre 2019 y 2020 para obtener estas cifras? Bueno, recordemos algo llamado pandemia. De todas formas, también se habla de que, entre otras cosas, el 54% de las mujeres tiene menos apetito sexual desde la pandemia. El estrés financiero, una pandemia o la cultura de la pantalla podrían ser las razones por las que los jóvenes serían ahora menos activos sexualmente que en el pasado. Bueno, el 62,6% de españoles, volvemos al CIS, cree que una persona puede variar sus preferencias sexuales a lo largo de la vida. El 78,2% estima que en la sociedad siguen existiendo muchos prejuicios y ocultaciones en relación con el sexo. Pues de todo esto queremos hablar esta noche en Radio Voz. Pues esta es la idea. Insistimos, vamos a hablar en general, no queremos ni mucho menos, pues porque vamos a hablar en público, en directo y demás, salvo que así lo desees, pues preguntarle a nadie algo de carácter personal con respecto a este sentido. Bueno, porque estamos hablando de cuestiones que pertenecen al ámbito privado. Cuéntanos lo que te apetezca y podemos hablar desde luego desde la perspectiva global con respecto a un asunto que evidentemente es algo muy personal. Hoy en la noche con Esther en Radio Voz vamos a hacernos eco de las conclusiones del estudio del CIS sobre sexualidad. Y bueno, pues preguntarnos también si nos parece que aquello que se responde, en este caso a este tipo de encuestas, pues se corresponde también con lo que se vive en la realidad. De hecho, ¿cómo valoras que 8 de cada 10 españoles vean clave tener relaciones sexuales para una vida satisfactoria? ¿Estarías de acuerdo con esa aproximación? ¿O que el 73,3% de encuestados por el CIS asegure estar muy o bastante satisfecho con su vida sexual? Un 84,9% defiende que en una relación sexual, por ejemplo, vale todo, si es de común acuerdo. ¿Qué te parece? Hablamos de fidelidad y de infidelidad, de, bueno, también cómo están cambiando a lo mejor los enfoques con respecto a esto, la percepción de los límites entre lo que es fidelidad y lo que no lo es. Bueno, y en cuanto a los parámetros también de las relaciones sexuales, lo que opinan los hombres, lo que opinan las mujeres, los diferentes aspectos también de la convivencia. Bueno, si te pregunto, ¿cuán abierta es tu visión acerca de las distintas maneras de enfocar la sexualidad? ¿Qué crees? ¿Qué opinas? ¿Qué dirías? ¿Qué responderías? ¿Y qué opinas sobre una afirmación como que España ha sido siempre considerada un país sexualmente libre? ¿Cuál sería esta traducción o bueno, qué querría decir algo como esto? ¿Y cómo crees que se vive este asunto en 2025? Bueno, vamos a plantearle alguna de estas cuestiones a Raquel Rodríguez Muñiz, que estará aquí enseguida con nosotros. Es criminóloga, especialista en violencia de género y menores y mediadora de igualdad y una experta también en sexualidad positiva. Bueno, vamos a hablar sobre la percepción de los españoles acerca de su vida sexual y de la infidelidad. Tendremos tiempo para hablar de salud en nuestro espacio de cada noche directo a la salud. Será a partir de las 10, una vez más con el internista y geriatra Pedro Tormo, que responderá también a las preguntas de la audiencia. Y tendremos música relacionada con relaciones sexuales y con propuestas directas de mantener relaciones. Canciones más o menos conocidas que iremos compartiendo también. Tenemos tiempo hasta las 2 de la madrugada, una larga noche por delante. Hace calor ahí fuera y hace calor aquí también, así que bueno, aprovechemos el calor ambiental para darle calor a la conversación, o quizás para buscar una conversación fresca y refrescante. Tú decides. Llámanos al 981-1344-33. Escríbenos a lanocheconester@radiovoz.es y súmate a La Noche con Esther en Facebook. Marcos Villar está al frente del control técnico de sonido y te habla Esther López. Comencemos.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Aquí estamos en La noche con Esther y en Radio Voz. Nuestro primer invitado musical es Tony Santos. Versionó una canción de Color Me Bad que les hizo famosos. I Wanna Sex You Up.
I wanna sex you up.
La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
Estamos en La Noche con Esther, estamos en Radio Voz y yo tengo una especial curiosidad por saber cómo va a resultar nuestra temática de esta noche charlando con la audiencia del programa, porque suelen ser de esos temas, ya lo hemos comentado con nuestra invitada alguna vez, de los que se habla así como de medio lado, ¿no? O sea, hablas, pero tú nunca estás ahí, es como hablas de temas que le pasan a otra gente, o a lo mejor sí hablas con el CIS cuando te preguntan y respondes cualquier otra cosa. Bueno, existe el tópico este de que sobre este tipo de asuntos nadie dice la verdad, o bueno, se cuenta medias verdades o abiertamente mentiras, ¿no? Entonces va a resultar muy interesante comentar pues los resultados de un estudio sobre relaciones sexuales y de pareja del Centro de Investigaciones Sociológicas. Hay quienes titularon Sexualidad marca España. Y bueno, claro, hablar de fidelidad en épocas de poliamor o de lo que algunos consideran anarquía relacional, que es un término muy interesante, o hablar efectivamente de lo que se considera o no una relación sexual o de lo que se considera satisfacción en este tipo de asuntos, pues puede resultar muy muy interesante. Por cierto, ¿qué será hablar ahora de infidelidad o cuál será el concepto de la fidelidad o la infidelidad en materia sexual? Bueno, dicen que la mayoría de los españoles consideran infidelidad tener una conversación subida de tono por mensajes con otras personas. Se dice que los españoles tienen de media 6,3 relaciones sexuales al mes. La provincia más activa sexualmente sería Teruel, que también existe, por lo visto. Y luego, pues, las que menos estaría Girona. Estaba buscando esta Ourense, en una de las menos activas, por cierto. Y entre las más activas no veía tampoco así en los primeros puestos alguna ciudad gallega. Bueno, se habla de orgasmos, se habla de infidelidad, de fantasías, depresión para no usar protección y, bueno, pues de bienestar sexual como algo que probablemente sea un concepto todavía a descubrir. Bueno, con todo esto sobre la mesa, está con nosotros Raquel Rodríguez Muñiz, criminóloga, especialista en igualdad de género y sexualidad positiva, que, bueno, estaba poniendo así cara de cierta sorpresa cuando decía yo estas cosas, que, bueno, ya sabe ella, porque está al tanto también de la encuesta del CIS. Raquel, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches.
¿Qué tal? Oye, sexualidad marca España. Y alguno hará jijijijiji, porque de estos temas siempre se habla con un rintintín, ¿no?
Sí, a ver, la sexualidad cuesta mucho hablarla abiertamente.
Bien.
Esto nos gusta normalmente guardárnoslo para nosotros. Es incluso entre amigos y amigas. Es una cosa que me llama mucho la atención porque uh-huh. A veces tienes una conversación de amigas. Yo suelo ser bastante fluida en este tema, quiero decir. No me escondo. Uh-huh. Y siempre en el grupo hay gente que se calla. Uh-huh. Que dices tú, pero vamos a ver, que estamos hablando de una cosa bastante normal. No hace falta que me digas lo que haces y cómo lo haces, ¿no? Claro. Pero
hombre, evidentemente es un entorno que requiere cierta privacidad también, lógicamente, y hay un sentido de privacidad. Pero estamos hablando también de hablar con normalidad o naturalidad de cuestiones fisiológicas.
Correcto. O sea, ¿no? Si me cuentas lo que has ido, yo que sé, al médico y que te ha dicho no sé qué y que te ha visto no sé qué y 80 pruebas, me puedes decir simplemente a lo mejor, pues eso, ¿qué tal? Como digo yo.
Bien.
En cuanto a la satisfacción, bueno, habría que ver exactamente cómo es esa satisfacción, ¿vale? Uh-huh. ¿A quién le han preguntado si está satisfecho? Si han sido más mujeres que hombres, habría que desglosarlo.
Ya. Yeah.
Y bueno, en cuanto a relaciones sexuales, aquí sí que se abre mucho debate, porque ¿qué es una relación sexual, no? Muchas veces las relaciones sexuales solo lo contamos como la penetración.
Sí.
Y la relación sexual es todo, desde las caricias, los preliminares, eso ya es una relación sexual. Y que puede ser súper satisfactoria para uno de los dos de la pareja sin necesidad de llegar a nada más, uh-huh. Ni siquiera llegar al clímax, que es muchas veces lo que yo explico.
Ya.
¿Vale? Que esto cobra mucha importancia a medida que pasas a la fase de adultez, ¿no? Pero cuando eres joven te cuesta mucho entenderlo. Uh-huh. Parece que la relación sexual tiene que ser aquella que acaba de una determinada forma y tiene que ser con penetración, sí o sí. Uh-huh. ¿Vale? Pero bueno, digamos que el sexo oral también es una forma de relaciones sexuales, las caricias, bueno, uh-huh. Aquí cabe todo, como digo yo.
Uh-huh. Es curioso que, entre otras cosas, el CIS decía, por ejemplo, que son los más jóvenes los que dan menos relevancia a la cuestión sexo que los adultos mayores. Y esto me llama la atención.
¿En cuanto a periodicidad?
En cuanto a la importancia de las relaciones sexuales para una satisfacción vital. Qué curioso.
Hombre, sí, a mí me parece curioso cuando hoy en día los jóvenes están hipersexualizados en todos los aspectos.
Sí, por eso llama la atención esta respuesta.
O sea, están hipersexualizados ellos, hipersexualizados sus figuras y cada vez mantienen relaciones sexuales antes.
Sí.
Con lo cual, esta respuesta me resulta súper llamativa. Yo creo que el sexo en relaciones largas, ¿no? Uh-huh. Y cuanto más adulto eres, quizás menos importancia tiene, ¿no? Valoramos más el estar con una persona y que esa persona nos acompañe, ¿no? En nuestra vida, uh-huh. nos entienda, empaticemos, tengamos una conexión, ¿no? Y que una relación sexual, por eso sí que me choca. Sí que tenemos hablado muchísimas veces, ¿no? Que cuando, por ejemplo, son relaciones largas, y yo esto, bueno, lo he comentado, cuando tenemos relaciones largas, sí que muchas veces, con el tiempo, por el trabajo, el estrés, quizás mantenemos menos relaciones sexuales. Uh-huh. Lo llegamos a entender, ¿no? Porque hay una fase que es enamoramiento que se va, uh-huh. que no se va porque tú sigues enamorada de esa persona, pero sí que hay una cierta estabilidad y que muchas veces mantienes relaciones sexuales en menor proporción, ¿no? Que al comienzo también. Es una cuestión también no de vitalidad, sino más bien digamos de hormonal, uh-huh. que es la palabra que estaba buscando, ¿no? Cuando somos jóvenes,
sí.
o sea, nuestra naturaleza busca procrear con uh-huh. 20 años, con lo cual busca tener mayor número de relaciones sexuales para aparentarse, para aparearse uh-huh. y tener sí. descendencia, uh-huh. ¿no? Y a medida que vamos siendo mayores, pues eso en un principio va en decremento. ¿Qué sucede? Que muchas de esas personas con las que hablo, tanto mujeres como hombres, uh-huh. todos me comentan igual son menos, pero son muchísimo más satisfactorias. Uh-huh. Porque nos conocemos más, porque nos comunicamos mejor, sabemos lo que la otra persona quiere. Y eso también es importante.
Uh-huh. Y se piensa quizá entre dos y no efectivamente lo que yo quiero, me apetece o...
Exacto.
O ese impulso a lo mejor que pueda haber. Habla, entre otras cosas, de la cuestión fidelidad e infidelidad, que no sé si son términos también que se manejan o que manejas así habitualmente también y con las charlas que tienes por ahí con la gente. En épocas de relaciones abiertas, de poliamores y este tipo de cuestiones, o incluso que yo no conocía el concepto de anarquía relacional, que no, bueno, el concepto así de anarquía, no sé cómo lo traduciríamos en este asunto. Claro, ¿hablar de fidelidad e infidelidad tiene otros matices o tiene algún sentido?
A ver, la gente joven, por ejemplo, tiene muy marcado lo que es la fidelidad.
¿Sí?
Sí, 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 sí. Pensamos que no, pero sí. O sea, digamos que vivimos en parte un retroceso en cuanto a sus relaciones sexuales y relaciones de pareja. Son mucho más tóxicas. Uh-huh. Y esa es la realidad.
Yeah.
Son mucho más controladoras. O sea, estamos teniendo problemas con esa parte. Y en cuanto a lo que viene siendo la fidelidad, es que se controlan muchísimo. Entonces, uh-huh. ese control hace que sea imposible.
Yeah.
entonces, ¿para ellos es importante la fidelidad? Sí. En ese aspecto. En cuanto al poliamor, yo creo que este poliamor comienza más en otras etapas, ¿no? Ya no sino en la primera adultez, sino uh-huh. que estamos hablando a lo mejor de etapas ya más de 28 en adelante.
Bien.
Esa fase.
En torno a los 30, por ahí.
Sí, uh-huh. por ahí, uh-huh. aproximadamente. Pero bueno, yo creo que la fidelidad sigue siendo algo importante, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es gracioso que muchas veces consideramos infidelidad, y tú lo dijiste, el porcentaje,
sí,
¿no?
Sí.
El que mantengan una conversación con otra persona, y es algo que hace la gente muchísimo. O sea, gente que dices tú, bueno, esto sí. jamás estaría hablando con alguien. Mucha gente. Y mucha gente me comenta, bueno, es que hasta que no tengamos un encuentro no va a ser una infidelidad. O sea, que esa encuesta del...
Estamos hablando de conversaciones subidas de tono con otra persona que no es tu pareja.
Exacto. Sí. Esa encuesta del CIS yo no la tendría, esa parte por lo menos muy en cuenta.
Ya.
Porque a lo mejor lo consideran infidelidad, pero lo hacen.
Ya. Uh-huh. O a lo mejor consideran que no es infidelidad o sí, pero bueno, depende. Efectivamente, si no hay contacto físico es como si fuera una entelequia, ¿no? Como si fuera una especie de fantasía sin cumplir o algo por el estilo.
Sí, pero en cambio la gente tiene conversaciones a través de dispositivos electrónicos que no puedes llegar a imaginar, o sea,
no, ya.
Muy súper explícitas, o sea, como digo yo, menos explícito a veces es cualquier otra cosa, quedar con ella a tomar un café con otra persona. ¿no?
Bueno, sabemos que los chavales manejan el tema del sexting, pero hay gente adulta que también.
Sí, claro. Sí, a día de hoy el sexting está súper extendido, sí. Uh-huh. O sea, da igual, gente adulta, gente que se conoce por aplicaciones.
A eso vamos.
A día de hoy hay tropecientas mil aplicaciones. Es más, yo tengo alguna amiga que ha llegado a usar ese tipo de aplicaciones y yo simplemente por curiosidad he querido entrar para ver cómo funcionan, ¿no? Y me ha dicho, es que yo tengo compañeros de trabajo que sé que están casados y están metidos en esta app.
Ya.
Entonces, pues bueno.
En fin. Bueno, que eso, hablando de estas cosas, te das cuenta que efectivamente es todo un mundo y hay un mundo por ahí circulando que efectivamente explica también otras cosas que puedan ocurrir. Por cierto, según también esta encuesta, es un estudio de diversual.com, efectivamente, para el CIS, uso de preservativo. Hablábamos, ¿verdad?, en otra ocasión sobre la cuestión ETS y la cuestión de la protección. El 40% de los hombres y el 52% de las mujeres han mantenido relaciones sexuales sin protección con parejas no estables. Al menos es lo que responden, El 45,8% de las mujeres afirma haberse sentido presionadas para no usarlo. Solo el 14% de ellos han respondido en esta línea, de haberse sentido, comillas, presionado para no utilizarlo.
Bueno, a ver, yo creo que queda algo muy claro y es una cosa de la que hablo en mi libro y lo dejo súper claro, que es así nos ven. Y una de las cosas que dejo muy clara es la presión que sufre desde que somos jóvenes las mujeres porque no utilicemos un método barrera.
Sí.
O sea, es una presión, pero inexplicable. Uh-huh. Es que no siento igual, es que siempre hay excusas, es que. No. La cuestión es no ponérselo.
Claro.
Pero, claro, es que esto repercute completamente y directamente en nuestra salud. Uh-huh. Y yo siempre diré que hay que utilizarlo, o sea, da igual. Uh-huh. Que quiera o que no quiera, o sea, no es imposición, o sea, simplemente es que no sabes con quién ha estado antes.
Ya.
¿Qué pasa? Obviamente ellas siempre se sienten, es que además ya no es que se sientan ¿cómo decías tú, Esther?
Presionadas.
Presionadas. No es solo que se sientan presionadas, se sienten presionadas para no usarlo.
Sí.
Y es muy raro que un hombre se sienta presionado a no usarlo. Es muy raro, o sea, yo creo que ninguna mujer en su sano juicio, pues el porcentaje ese, muy pequeño, se habrá sentido presionado para no usarlo.
Uh-huh. Estamos en la noche con Esther y en Radio Voz con Raquel Rodríguez Muñiz haciéndonos eco pues de esta encuesta del CIS que tiene que ver con sexualidad, con prácticas sexuales y bueno, con conceptos, con tópicos de los que podemos hablar luego con la audiencia si os apetece. Fantasías, concepto fantasía. Bueno, han preguntado también por esto, ¿no? Y bueno, dicen que el deseo de experimentar un trío se posiciona como la fantasía sexual más común. La menciona el 57,7% de los encuestados. Y bueno, pues que también hay fantasías llevadas a la realidad como haber mantenido relaciones sexuales fuera del dormitorio o haber tenido sexo en lugares públicos. En otro extremo, bueno, hay quienes han dicho mantener relaciones con alguna persona famosa o haber participado en intercambios de pareja. ¿Cómo te suena todo esto?
Bueno, a ver, yo creo que los tríos es la fantasía por excelencia. Mm. Eso es así. Y normalmente se suele generar que el trío son dos mujeres y un hombre. ¿Vale? Uh-huh. Por un lado tiene su cierta lógica. O sea, yo si fuera mujer y quisiera hacer un trío, casi es la que yo escogería. Porque creo que hasta me sentiría intimidada con dos hombres. Fíjate lo que te puedo llegar a exponer, ¿no? Uh-huh. E incluso mujeres optan por este tipo de fantasía, ¿no? Dos mujeres y un hombre. Y luego ellos es la fantasía por eso de excelencia, ¿no? Sí que hay un cierto grupo de hombres que te dicen, bueno, pues ya me cuesta con una como para atender a dos, o sea, pero sí que es la fantasía por excelencia. Y luego, en cuanto al resto de fantasías, en cuanto a los lugares, yo creo que en el dormitorio lo practica mucha gente, pero creo que fuera del dormitorio lo practica muchísima más.
Sí.
Primero porque cuando eres joven a lo mejor no tienes donde practicarlo, ¿no? Uh-huh. En lugares públicos, bueno, a ver, yo creo que esto ahora se vio muy mermado lo de los lugares públicos por los teléfonos móviles. A día de hoy es muy fácil que alguien te grabe y que alguien lo suba. ¿vale? Mm. Lo comparto, sí. Aunque sea, ¿no?, ilegal y que uh-huh. a día de hoy sea considerado como delito.
Sí, sí.
Como es muy fácil, yo creo que ahí sí que hemos notado una merma. Pero vamos, podemos decir que hay sitios públicos. Vigo tiene sus sitios públicos uh-huh. donde la gente queda yeah. para mantener relaciones sexuales en público. Con gente que desconoce.
Con gente que desconoce. Sí. O sea, que hay como citaderos, de alguna manera.
Sí,
o sea,
justo. Sí. Que tienen un nombre que ahora no me sale, lo tengo en la punta de la lengua, que ajá. tienen un nombre en concreto, pero sí, son sitios donde se queda para mantener relaciones sexuales uh-huh. con desconocidos ajá. y desconocidas.
Ya, ya, ya. Bueno, con todo lo que esto puede suponer, hemos hablado en alguna ocasión de riesgos también, salvo que se tomen medidas, ¿no?, etcétera.
Sí, a ver, yo creo que... Pero yo incluso esto lo veo incluso cuando quedas con alguien a través de una app. Yo siempre lo digo, es que tú no sabes.
Es muy peligroso esto. Sí, es que se me ocurren unos cuantos riesgos que no hace falta delimitar, pero unos cuantos, ¿eh?
Sí, ya no hasta...
Es una práctica de muchos riesgos.
Sí, ya no solo el riesgo, yo le decía a una compañera, ya no solo el riesgo que supone, pues eso, contagiarte de una enfermedad de transmisión sexual, porque la otra persona no la conoces absolutamente de nada, no sabes lo que tiene. Claro. ¿Vale? Para mí el riesgo, yo ya mayor, es que quedes con una persona...
Seguridad.
Es mi seguridad.
Claro.
Yo la veo, bueno...
Pues en un entorno para una agresión sexual...
Muy fácilmente.
De cualquier tipo, claro.
De hecho, sucede.
De hecho, sucede.
De hecho, es una de las cosas que sucede, porque al final tú conoces a alguien que no sabes si es un perturbado mental ya. y sucede.
Bueno, hoy vamos a darle vueltas también a todo esto y cómo hablamos y con qué naturalidad o con qué comodidad también de estos asuntos. Por cierto, es muy curioso cuando se le pregunta a la gente sobre la media, ¿no?, de relaciones sexuales que mantiene y todo esto. ¿Tiene sentido cuando hablamos de sexualidad, cuando hablamos de relaciones, cuando hablamos de intercambios, quiero decir, entre seres humanos, que hablemos de frecuencia, que hablemos del cuántas veces? Que sigue siendo un típico tópico, ¿eh?
A ver, yo creo que es un típico tópico, pero lo que marca a lo mejor es la salud sexual. ¿Vale? El que la frecuencia...
O el concepto de bienestar sexual también, esto que decíamos, ¿no?
Exacto.
Ajá.
La frecuencia, como no puedes categorizar, yo creo que la satisfacción, porque lo que es satisfacción para unos no es satisfacción para otros, y eso es la realidad.
Ya.
Digamos que la forma de categorizarlo de alguna manera, yo creo que es la frecuencia. Que puedes tener, y volvemos a lo de antes, muchísimas relaciones sexuales y ser insatisfactorias completamente... que a mucha gente le pasa, y puedes tener pocas y ser muy satisfactorias. Y en cuanto a la frecuencia, pues bueno, yo creo que hay dos franjas de edad que la frecuencia aumenta muchísimo, y una es cuando eres joven y la otra es en tu edad adulta cuando no tienes preocupaciones, que suele suceder. Y bueno, yo creo que son las dos etapas que hay mayor frecuencia. Cuando hay menos frecuencia, mira, hay una cosa que yo cuando fui madre, no lo entendí, o sea, no me lo explicaron, y cuando leí digo yo, Dios mío, es que tiene toda la lógica. ¿Por qué esto no lo explica?
Hay tantas cosas que no se explican.
Sí, tú cuando tienes un hijo... O una hija, ¿no? Cuando das a luz a un bebé, ¿no? Tu cuerpo durante 2 años, ¿vale? No está, entre comillas, preparado para tener otro. O sea, porque tiene que estar alerta del primero. Entonces, durante esos 2 años vas a tener normalmente, una cosa que no te explican, es que vas a tener la libido baja. Que puede pasar que no, hay gente que la tiene alta, ¿vale? Pero sí que una consecuencia es eso, porque tu cuerpo está alerta. Y esto no se lo explican a las mujeres. Y como consecuencia tampoco se lo explican a los hombres.
Claro.
Que tienen una pareja en casa que acaba de tener un bebé. Y ya no es el hecho de estar cansados con todo lo que conllevan, sino es que tu cuerpo naturalmente no está pensado en ese momento para concebir.
Es que somos una especie como de saco de hormonas que tiene unas funcionalidades y que tienen también, ¿verdad?, sus, ¿no?, sus vaivenes. Y que forma parte de la fisiología, vaya.
Sí, claro. Y es que yo creo que todo esto nos explica. Yo creo que si nos explicaran cómo funciona hormonalmente nuestro cuerpo,
claro,
entenderíamos muchísimas cosas de las que suceden y no suceden.
Claro.
¿Y qué hacemos?
Claro, y normalizaríamos, como lo hemos comentado más veces, el tema de la menopausia, por ejemplo, y este tipo de cosas. Normal, porque tu cuerpo está alterado hormonalmente. Lo comentaba, fíjate, hace poco tiempo con una... Es muy curioso. Ojo, yo no tengo conocimientos tampoco de fisiología ni nada. Soy una mujer, pasando por una etapa concreta, además, provocada pues por un tratamiento no oncológico. Entonces resulta que, claro, vas descubriendo que también tú tienes... Tu cuerpo empieza, me lo decía la oncóloga, ¿no? Vas a notar cosas extrañas y entonces vas a tener sensaciones muy extrañas, pero forma parte de lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, ya irás encontrándote sensaciones, situaciones y tal. Resulta que es muy curioso, pero viene a colación que lo comenté. Tengo un conocido médico de profesión que me puso en contacto, y él es médico, él es médico, con una amiga suya. Resulta que es una mujer de 45 años ahora mismo, a la que le acaban de hacer una histerectomía, porque encontraron pues una cuestión oncológica, y resulta que él me decía, yo hablo con ella, y no sé, claro, como sabía que yo había pasado por un proceso oncológico, pues, ¿te importa que te ponga en contacto con ella para que podáis charlar, no? Y de alguna manera, pues no sé, la puedas animar un poco, apoyar un poco, bueno, pues, y comentar experiencias. Vale. Resulta que, claro, él me decía como que notaba que ella estaba muy triste, muy preocupada, como que, ¿sabes? Y que no sabía qué le pasaba y que se preocupaba innecesariamente, bueno, que, no sé, me había pintado una panorámica bastante extraña. Yo dije, bueno, no te preocupes, que no cuesta nada llamar a una persona, hablar un poco con ella y, bueno, pues compartir experiencias. Para eso estamos, no pasa nada. A mí también me ayudó, pues, que otras personas también hablaran conmigo. Pues, aprendes, vale. Llamo a esta mujer y resulta que, nada, empiezo a hablar con ella y, claro, yo le dije, pero vamos a ver. Sin, insisto, yo no soy médico, yo le dije, claro, ocurre una cosa, hija, a ti te acaban de extirpar buena parte, ¿no?, de los productores de tu fauna hormonal. Es normal que empieces a tener sensaciones extrañas que antes no tenías, que no sepas cómo te sientes. Es normal que te estés sintiendo rara y no sepas por qué. Eso puede estar derivado de todo esto. Y ella me dice, anda, oye, nadie me lo había dicho, pero tampoco me lo dijo a la ginecóloga ni quien me operó ni todo esto. Dije yo, mujer, me parece de sentido común. ¿Sabes? Si de repente, efectivamente, te han quitado buena parte de esos órganos que están íntimamente relacionados con tu sistema hormonal, supongo que lo normal es que te sientas rarísima. Ya no digo mal, rara, extraña, que tengas molestias, que tengas fastidios, que tengas tal. Bueno, ¿sabes que le cambió completamente el chip? Pero completamente. Fue al médico y le dijo, oye, mira, ¿y si a lo mejor el tema va por aquí, que yo me estoy sintiendo rarísima y no es cuestión de que esté preocupada porque tengo un proceso oncológico? Es que no sé qué le está pasando a mi organismo, me siento extraña. Y tú decías, caramba, pero es que se supone que esto, no, lo que estabas comentando tú, esto nos lo tienen que contar, nos lo tienen que explicar, te tienen que decir que te vas a sentir extraña y que tu cuerpo va a tener sensaciones raras, normal.
Mira, yo que doy charlas, bueno, sobre todo una vez al año, que me lo suelen pedir en ADICAM,
sí.
¿Vale? Que es
sí,
la asociación.
Saludos, saludos a ADICAM, que hacen un trabajo fantástico, además.
De cáncer de mama.
Sí,
sí. Claro, una de las cosas que a mí me parecía hiperlógica,
claro.
Yo, que desconocía ese mundo, ¿no?
Sí.
Cuando empiezo a hablar con ellas, yo siempre, bueno, lo trato como la sexualidad que debes de tener con este tratamiento, pues una sexualidad, o sea, no, porque tú las cosas malas que tienes ya las sabes cuando estás pasando por un tratamiento de esto.
Claro.
Y yo lo que suelo dar es soluciones para revertirlo.
Exacto.
¿Bien?
Que sí, que efectos secundarios hay, que hay un montón de historias.
Exacto.
Normal, normal.
Pero una de las cosas que más me chocaba es que cuando pasan por un proceso de esta magnitud, no vayan a un ginecólogo. No vaya a un psicólogo. Yo cuando le dije, pero es que no vais... O sea, yo entendía que la seguridad social, ¿no? A ti al final, la mama, pues es como si te hacen una histerectomía. Bueno, pues pasa a, ¿no? A, esto revierte y te lo deberían de explicar.
Claro.
Pues no, no explica nada de esto, ni que la medicación te va a hacer que te sientas en tus relaciones sexuales. Bueno, pues cada una con su factor, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero digo yo, ¿en serio que no pasáis? No. Y entonces yo me quedé realmente muy sorprendida por esto.
Claro.
Porque yo creo que si nos lo explican y lo entendemos, quiere decir, lo entiendes y entonces puedes comprender lo que le está sucediendo a tu cuerpo.
Claro.
Y tú puedes tomar una medida y una solución.
Uh-huh.
Ya está, es que esto no tiene que ser porque sí. Y como me decía una, es que yo fui a mi ginecólogo y me dijo, bueno, es que eso ya te iba a pasar igual. Porque tú ya estabas en la menopausia. Y dices tú, ¿cómo puedes contestarle esto?
Claro, ¿cómo se le puede decir eso a una persona que está pasando por un proceso intentando volver a, ¿no?
Exacto.
A encontrar, claro, sus sensaciones y sus cosas, pero es que es verdad y además el cuerpo va pasando por fases, claro.
Porque claro,
la maternidad es una fase, la no.
Volvemos a lo de la menopausia, porque claro, luego también las mujeres siempre al final nos acabamos sintiendo presionadas, ¿no? Cuando somos madres,
sí,
porque
sí,
entendemos que tenemos menos relaciones sexuales con nuestra pareja por nuestros descendientes, y cuando tenemos una enfermedad de este tipo tenemos menos relaciones sexuales porque obviamente pasamos por una, pero aún así queremos siempre, yo lo miro con su visión y es como siempre queremos complacer.
Claro.
¿Qué pasaría si fuera al revés ellos?
Pues mira, me das pie a algo que podemos comentar también en este sentido, porque hablamos también de satisfacción y hablamos de otras cosas, ¿no? Y lo vamos a dejar también y lo traemos a colación en este sentido. El problema es que hablamos poco de estas cosas y deberíamos ser mucho más destroyer, ¿eh? En serio. Estamos en Radio Voz, estamos hablando con Raquel Rodríguez Muñiz. Aquí nos atrevemos a decir ciertas cosas en alto también. Habría que ser mucho más destroyer. De la misma forma que un señor con disfunción eréctil sigue siendo un hombre, pero un hombre con disfunción eréctil, una mujer con un pecho o con, ¿verdad? Quiero decir, con efectivamente, pues las glándulas mamarias extirpadas, con uno, con dos o con lo que fuere, sigue siendo la misma persona. Igual que si te falta un dedo, igual que si te falta una mano. Que... Sin embargo, he escuchado tantas salvajadas y tantas barbaridades que se le dicen a la gente, que por a lo mejor, pues efectivamente un proceso prostático tenga una situación. Yo recuerdo, a veces pasan cosas muy curiosas cuando estás en la sala de espera en los hospitales o cuando, por ejemplo, vas a entrar a radioterapia, ¿no? Yo recuerdo que en su momento tuve una amistad ocasional con bueno, porque allí te sientas, tú estás esperando a que tenga la radioterapia en la mama y resulta que a tu lado hay un señor que está esperando que le haga radioterapia en la próstata, por ejemplo, ¿no? Y se habla con una naturalidad que a mí me dejaba de verdad gratísimamente sorprendida, ¿no? Entonces, claro, hay gente que si te tienen que dar unas cuantas sesiones, que vamos todos siempre seguidos, en días seguidos, al final acabas haciendo amistad con el señor de la próstata, con el otro señor de la próstata también y con, bueno, pues aquellos que estamos a otra cosa. Y hablas con naturalidad del pecho y de la próstata, lo cual, de verdad, es muy gratificante, ¿no? Y claro, te cuentan, y lo hablábamos con absoluta normalidad, es que, claro, ¿qué pasa? Estamos aquí intentando salir de un proceso y pasando un proceso. ¿Quién se atreve o quién es el salvaje o quién es, no? Aquella persona que lleva como etiqueta así colgada la crueldad, que le puede decir a su pareja que acaban de extirparle un pecho que ya no le gusta. ¿Sabes? O nos imaginamos a una mujer que le dice verdad a su pareja que tiene serios problemas ahora con el tema de la erección debido pues a la intervención prostática que le han hecho, que ya... ¿Sabes? Y a veces no somos conscientes de cómo es alguna gente, ¿eh? Y de las cosas que se le dicen a la gente.
Bueno, mira, yo me he encontrado con muchos hombres que han tenido disfunción eréctil por un tema o por otro, que luego, pues, en algunos casos ha revertido, en otros no.
Claro.
Que ellos lo que quieren es satisfacer a su pareja. Y yo muchas veces le he comentado, a ver, es que la satisfacción de la pareja no depende de tu disfunción eréctil. O sea, hay muchísimas más cosas. O
claro,
sea,
bienvenidos al mundo.
Bienvenidos al mundo. Hoy en día hay una cantidad de juguetes, sin contar los juguetes. Porque sí. Yo muchas veces les explico, simplemente con tus manos un buen lubricante y demás, es más que suficiente. Entonces, tenemos un abanico tan amplio y que nos quedemos ahí, empecinamos en un cuadrado, sí. Del que tiene cuatro esquinas y parece que no sabemos
no
salir.
Jolín,
hay que, yo creo que en ese aspecto ser un poquito más abiertos de mente, o sea...
Y más respetuosos también, ¿no?
Sí, y más respetuosos. Obviamente, yo creo que las mujeres pasamos, y creo que es muy traumático, ¿no? Porque yo creo que desde niñas nos hipersexualizan con el pecho.
Claro.
¿Sabes que ahora, de hecho, ahora está sucediendo que muchas chicas se quitan sus implantes mamarios de silicona?
Sí, sí.
Está habiendo una revolución contra eso porque, bueno, muchas se les han roto.
Sí.
Y, bueno, pues...
Se mueven en algún caso también, o fibrosa, alguna parte así del pecho. Es un fastidio, sí.
Exacto. Y si se rompe, yo ya en este caso conozco a tres personas que se le han roto las prótesis, que no son pocas, ¿eh?
Claro. Claro.
Bueno, pues en alguno de los casos el problema es que cuando se rompen toda esa silicona va a otras partes del cuerpo. ¿Dónde acabará esa silicona? Claro. Cosas que, ¿qué necesidad? Yo a veces pongo el foco en qué necesidad había en su día de introducir. Pues hay que normalizar que habrá gente que igual que tú tienes una nariz más grande o más pequeña, pues habrá gente con un pecho más grande o más pequeño. Y yo creo que, bueno, que hay que querer a nuestro cuerpo. Nos enseña muy poco a querer a nuestro propio cuerpo.
Y no
cuerpo. Complejar
a la gente. No complejarse, pero no acomplejar tampoco. Y no faltar al respeto a las personas por una situación física.
Correcto.
¿Verdad?
Yo creo que eso es muy importante.
Y esto está muy relacionado. Y que una persona pueda efectivamente verse al espejo y seguir queriéndose, seguir gustándose también. Y no dar por sentado que eso va a hacer una mella también, ¿no? En la relación. Pero eso evidentemente es un trabajo de todos.
Sí. Yo creo que no es solo un trabajo individual, o sea, claro, hoy vi un vídeo en Instagram que decía una chica, no, es que yo después de ser madre me salió un mollete ahí y pensaba que era de la cesárea, ¿no? Que de la cicatriz. Bueno, le contestaron 80.000 madres, es que a mí, es que el cuerpo no es el mismo. Claro, o sea, lo que no podemos es intentar normalizar. Pues a lo mejor cuerpos de famosas, que yo no sé lo que se habrán hecho y lo que no, pero...
Pues con seguridad unas cuantas cosas, claro. Sí, hombre. Ya.
Pero que las ves tan divinas y tan perfectas, no hay... que no, que no, son la excepción. O sea, tú vas a estar al día siguiente con tus ojeras, tus pelos, cansada.
Sí, sí.
O sea, yo creo que esas cosas son las que hay que normalizar.
Uh-huh.
Y las hay que normalizar en todos los aspectos.
Ya. Uh-huh. Terminamos este tiempo, bueno, con una pregunta así como muy global, para hacer, dar una respuesta global también. Así en general, sociedad española, así de salud sexual general, ¿cómo crees que andamos? Según el CIS y según tu perspectiva.
De salud sexual, pues
en general.
Bueno, pues yo creo que vamos algo escasos, es mi sensación.
¿Sí?
Sí. Uh-huh. O sea, yo creo que hay gente que, pues lo que hablamos, ¿no? Y yo lo veo ahora sobre todo con la perspectiva muchas veces de concepción, ¿no? Cuando yo a lo mejor hablo con gente que me dice, no, es que queremos quedarnos... embarazados, bueno, ¿y cuánto, con cuánta practicidad hacemos una vez al mes?
Ya.
Entonces yo creo que penalizamos más de lo que decimos que penalizamos. O sea, es como cuenta, come uno y cuentan 20. Pues yo creo que vamos un poco así.
Lo de siempre. Bueno, a ver qué nos cuentan hoy, una o 20, la audiencia de La Noche con Esther en Radio Voz. Un placer recibir una vez más a Raquel Rodríguez Muñiz, criminóloga y especialista en igualdad de género y sexualidad positiva. Oye, gracias por habernos acompañado y contarnos todo esto. Pasa buena noche y hasta una próxima ocasión. Buena noche.
Buena noche, gracias Esther.
Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Estamos en La Noche con Esther, seguimos adelante en Radio Voz y tenemos mucho de qué hablar en esta noche. Después de escuchar además a nuestra invitada, surgen también ideas, preguntas que queremos ir compartiendo con todas y todos. Estará, por cierto, enseguida con nosotros el doctor Pedro Tormo, así que si quieres hacer una consulta sobre temas de salud, es el momento de ir marcando ya el 981 13 44 33. Por cierto, que no habíamos dicho antes que después estará con nosotros también, como cada semana, la florista Mari Carmen Rosendo en su espacio Todas las Flores. Consultas sobre flores y sobre plantas se las trasladaremos justo después del espacio del doctor. Tenemos ya alguna consulta, una por Facebook, otra también por medio del correo electrónico, que van llegando así con preguntas diferentes también y diversas. Os agradecemos que nos enviéis además las fotografías de vuestras plantas para hacérselas llegar a ella y para que pueda daros también respuesta. Así que tenemos mucho que comentar y que compartir. El 981 13 44 33 a disposición siempre de la audiencia para participar en directo, que es lo que deseamos directamente ya en una nueva edición de nuestro espacio Directo a la Salud y luego en Todas las Flores. Bueno, planteándonos hoy unas cuantas preguntas que tienen que ver con la encuesta del CIS acerca de la sexualidad, la vida sexual y diferentes perspectivas de la ciudadanía con respecto a las relaciones interpersonales y a cómo va evolucionando también la visión que se tiene sobre todos estos temas. Contamos con que nos llames al 981 13 44 33, nos escribas también a lanochecon.esther@radiovoz.es o nos dejes tu opinión en La Noche con Esther en Facebook, siempre a disposición de la audiencia durante todo el programa y, bueno, el resto del tiempo. Evidentemente las redes sociales no descansan nunca.
Bueno, seguimos adelante. Estamos en Radio Voz. Tenemos mucho de qué hablar hoy, mucho que compartir y muchas posibles preguntas también más o menos incómodas que puedan ir encontrando su respuesta a medida que vayáis participando. Hagamos un pequeño paréntesis porque llega ya...